Y ya nos vamos a estar en contacto con Vanessa Stoll, es uruguaya, vive en México, es doctora en psicología, ha trabajado como modelo y es una mujer que ha llegado alto, obviamente estamos hablando de forma metafórica. Se trata de la primera uruguaya en alcanzar los 8.000 metros de altura del Himalaya y bueno, estamos en contacto con ella en este momento. ¿Cómo andás, Vanessa? Hola.
Seguro tengamos un poquito de delay, estamos hablando que nos estamos yendo al Everest. Cuando dijiste es una mujer que ha llegado
Hola,
alto.
Hola, ¿cómo estás,
Vanessa? Buenos días.
Muy bien, ¿y
ustedes? Muy bien, te estamos escuchando obviamente con un poco de dificultad, pero lógico por la distancia. ¿En dónde estás en este momento exactamente?
Ahora estoy en el campo base del Everest, a 5.400 metros.
Bien, y tú te quedas ahí hasta cuándo, porque en realidad tu intención es seguir avanzando en el montañismo.
Sí, estoy acá hace más o menos un mes y planeo estar más o menos como a finales de mayo.
¿Y llegar hasta dónde, Vanessa? Porque el Everest es una montaña famosísima a nivel mundial, de las más difíciles, si no es la más, para escalar. Contanos un poco tu experiencia, cómo decidís hacer ese desafío importantísimo, que queremos recalcar que sos la primera mujer en bueno, ojalá lo puedas lograr, pero ya que estés ahí es un mérito enorme.
Sí, muchas gracias. La idea es llegar al...
Ay, se nos pierde, no se entiende. Ahora... Vanessa...
Se van las tinieblas sí, y la sí, música dale. De suspenso que tenemos. Vanessa, a ver, perdónanos, pero está un poquito complicada la comunicación. Sí. Capaz que nos puedes volver a formular lo que nos estabas contando acerca de cómo tomar la decisión de escalar el Everest.
Bueno, la idea de escalar el Everest surge hace como 5 años, más o menos. Hola,
sí, se está cortando mucho. Nos comentabas que hace 5 años que surge esta idea, plantearte este desafío, este objetivo. Vanessa, se nos corta. No, la verdad es que en realidad sabíamos que iba a ser un desafío esta entrevista por la distancia, por la conexión. En este momento son las 20 horas allá. ¿Dónde está ella? Bueno, ella también trabajó como modelo profesional, pero siempre quiso algo más y ahí es cuando se forma como psicóloga, trabaja como psicóloga en México, lugar en donde estuvo radicada antes de comenzar con esta travesía y ahí también comienza en forma paralela a practicar el montañismo.
En el 2018 se transformó en la primera montañista uruguaya en lograr el ascenso al Manaslu, a ver cómo se dice, Manaslu, ¿está bien dicho?
Manaslu.
La octava montaña más alta del mundo y también ubicada en el Himalaya. Es una mujer, como decíamos anteriormente, que ha llegado alto, porque bueno, efectivamente se encarga de eso, de llegar alto, en escalar.
Totalmente. Bueno, y está, como ella nos comentaba, hace ya un tiempo en este proceso. Imagínate que es un desafío que le ocupa todo su tiempo, pero...
Hay que ver cómo se
que
prepara,
puede marcar,
¿no?,
un precedente.
Yo creo que ya lo marca tener una uruguaya en el Everest, me parece que es histórico, pero además de eso me intriga mucho saber cómo se prepara ella físicamente.
Sí, ella en este momento está en el campamento base del Everest, que está ubicado, como nos decía, a 5.365 metros sobre el nivel del mar. Y obviamente que esto, o sea, ya de por sí el que ella esté a esta altura y además haciendo montañismo es un logro, pero va por más. Estamos de vuelta en contacto, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás ahora un poquito mejor? Hola. Hola.
Seguimos con
ahora sí, ahora te estamos escuchando bastante
ahora
mejor.
¿Me escuchan?
Mucho
sí.
mejor,
ay,
Vanessa.
Qué bueno.
Bueno, contanos un poco cómo es que buenísimo, nace esta idea de escalar el Everest.
Empezó hace 5 años, empecé a hacer montaña hace 5 años en México, en una montaña la primera que hice de 4.600 metros, que se llama el Nevado de Toluca, y como que desde ahí que me empecé a meter en esto, me entraron ganas de venir alguna vez a Everest.
Bien, y ¿cómo te preparaste? Porque me imagino que, claro, este debe ser el mayor desafío para un montañista y debe requerir un estado físico imponente y otras cosas más que tal vez no las conozco.
Bueno, hice un montón de montañas antes. Me fui, esta es mi cuarta vez en Himalayas. Vine otras dos veces a hacer una montaña de 6.100 metros y hacer mi primer montaña de más de 8.000 metros, Manaslu, en el 2018. Y además tengo varias expediciones a otros lugares del mundo. Fui dos veces a Aconcagua por dos rutas diferentes. Estuve dos años seguidos en Bolivia, a Ecuador ya he ido tres veces, a subir montañas también. Estuve escalando en Estados Unidos ahora el año de la pandemia.
¿Cómo llegaste al montañismo, Vanessa? ¿Cómo fue? Modelo, o sea, porque vos psicóloga. Te fuiste para Uruguay, representaste a Uruguay en cursos de belleza, te fuiste para México a trabajar como modelo. Ahí arrancaste el tema de la psicología y el montañismo, ¿cómo llegó?
¿Cómo entra esto?
El montañismo, me gusta un montón la naturaleza, entonces buscando este tipo de viajes como ecoturísticos para hacer un fin de semana, me llegó de repente una invitación a conocer esta montaña de 4.600 metros del Nevado de Toluca. Entonces empezó ahí como de casualidad, digamos, nunca había pensado en hacer montaña, ni había escalado, ni nada, como en Uruguay no tenemos montañas, obviamente nunca me había acercado al deporte.
¿Y cómo por qué te atrapó el montañismo? ¿Qué fue lo que te cautivó?
Desde la primera me encantó y como que cada vez me fui poniendo retos más grandes y nada, hasta llegar hoy acá.
Vanessa, contanos un poco del Everest, qué se ve, qué se siente, la temperatura, los desafíos diarios con los que te enfrentás, ¿cómo te alimentás?
La temperatura varía mucho, en el día hace un montón de calor, normalmente en la mañana que sale el sol hace un montón de calor y en la noche baja hasta 20 grados bajo cero. Upa. Se congela todo.
Tenés un abanico de grados impresionante.
Sí, 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 cambia muchísimo a lo largo del día. Y bueno, hace un par de días estábamos con nevadas, no paró de nevar por dos días, ahora está de nuevo bien el clima, pero en las noches sí siempre baja a 20 grados bajo cero. Uf. Y arriba de la montaña llega a ver en menos 30, menos 40 grados.
Sí, el tema del frío es como también uno de los principales desafíos, más allá obviamente de la altura y la falta de oxígeno. ¿Cuál es el objetivo en metros?
El objetivo es la cumbre, que son 8.848 metros.
O sea que estás a casi un poco, casi 4.000 metros de distancia.
Ahora, sí, un poquito menos.
Un poquito menos, pero casi.
Bueno, sí, 4.000 metros, tenés razón. Sí.
Bueno, ¿y cómo te preparás también anímicamente? Porque me imagino que el deporte que haces vos es en conjunto con otras personas, pero imagino que también el estado anímico tiene que estar muy presente para darle para adelante y para no dejarse caer, efectivamente, porque, y los miedos.
Porque además a esa altura cada paso debe ser, pesa como, no sé, el cuerpo, es así, ¿no? Cuanto más alto, más difícil caminar.
Totalmente, y es como igual de importante toda la parte psicológica que la física. Yo diría que hasta más.
Me imagino.
Es como, no sé, un 80% cabeza y 20% bueno, físico.
Y vos sos psicóloga. ¿Cómo manejás toda la parte de la psiquis para justamente darle para adelante, no dejarse vencer ante los obstáculos? También me imagino que en el grupo habrá toda una especie de hermandad donde se darán para adelante para poder llegar al objetivo.
Claro, sí, totalmente. Y bueno, hay días buenos y días malos, obviamente, pero tratamos de seguir para adelante todo el tiempo.
¿Cuánto tiempo más va a llevar esta travesía?
Calculamos intentar cumbre entre el 15 y 30 de mayo, más o menos, porque es como el todos los años hay una ventana de buen clima y siempre coincide que es en esas dos semanas.
Claro, claro, ahí van a poder avanzar. Sí.
El tema de la alimentación que te preguntaba Tuque, también me imagino que debe ser muy importante tener todos los nutrientes necesarios, ¿no? ¿Le metes un énfasis ahí?
Sí, la verdad el campo base del Everest es como una ciudad pequeña.
Mirá, ¿cómo
hay,
es?
Hay todo. Hay muchas compañías diferentes, o sea, nadie puede venir sin contratar servicios de campo base. Con alguna de las agencias. Entonces es como una mini ciudad con diferentes agencias y cada una tiene como todas las provisiones, digamos, y cocinas, baños, abajo sí hay todo. Después en los campamentos de altura obviamente no hay nada de eso. Y cada uno sube sus cosas, pero en el campo base hay carpas comedores y la comida es prácticamente igual que la que comemos todos los días, es como muy variada.
Qué bueno. De llegar a la cima serías la primera uruguaya en lograrlo, lo tenés claro eso, ¿no?
Sí, totalmente, ojalá.
Sea nuestro orgullo.
No, y digo, y no han sido tantas mujeres en el mundo que lo han logrado, ¿no?
No, el porcentaje de mujeres respecto con el de hombres es muy muy bajo todavía en este deporte.
Bien.
A romper la brecha.
Sobre todo, bueno, me imagino que debe haber algún tema físico, de fuerza, de resistencia. ¿O no?
No creo. Hay muchas mujeres muy buenas.
Bien.
Como que se popularizó más entre los hombres, pero creo que tenemos las mismas capacidades realmente.
Vanessa, imagino que las anécdotas son tremendas y seguramente de ahí te vayas casi con un libro, si lo quisieras, para poder contar tus experiencias. ¿Qué nos contarías, alguna anécdota que tengas de esta travesía del Everest para escuchar desde acá, que la verdad que te estamos entrevistando con mucho placer porque es todo un desafío lo que estás haciendo allá?
Bueno, este año otro problema está el tema del COVID, obviamente, que ya hay casos en el campo base, entonces es como una dificultad más.
Claro.
¿Cómo hacen con eso? Porque en realidad, ¿cómo es la parte sanitaria, de salud en este tipo de campamentos de base?
Ahora, por este tema, están todas las compañías con la política de no tener visitas o visitar a los demás.
Bien.
Cada uno se queda en su burbuja.
Se están cuidando en ese aspecto.
Claro, como en grupos pequeños.
¿Por qué decidiste tomar este desafío? ¿Qué es lo que vos querés demostrar al mundo y demostrarte a vos misma?
Al mundo nada. Realmente es un desafío totalmente personal. Desde hace años que vengo pensando en esta montaña, pero es algo muy muy mío,
muy tuyo.
No para romper ningún récord ni nada.
Pero y a nivel personal, ¿qué es? O sea, es como el sentir, me propuse algo y lo logré con persistencia, con trabajo. ¿Viene por ahí?
Sí, totalmente. Y también lo que decían hace un rato de que una experiencia así seguro se puede escribir un libro.
¿Cuál?
Justo estoy con algo de eso.
Ay, contanos. ¿En qué emprendimiento? ¿En qué otra cosa estás, Vanessa? ¿En qué otra cosa estás? Porque estás en de todo.
En Manaslu, en el 2018, empecé a hacer una investigación en psicología con todo el tema de la montaña. Entonces mi idea es ahora terminarla en el Everest y escribir, no sé si un artículo o un libro.
Mirá,
de todo
copado.
El tema de la
qué
motivación, bueno. El trabajo en equipo.
Qué bueno. Después de esta experiencia, vos volvés para México, ¿estás residiendo ahí ahora? Desde hace unos cuantos años.
Sí, estoy viviendo en México.
¿Hace cuánto tiempo que te fuiste a Uruguay?
16 años ya.
¿Por qué te fuiste?
Pero voy a Uruguay muy seguido.
¿Por qué te fuiste, Vanessa?
En el 2005, 2006 estuve en Miss Uruguay y me salió un contrato de trabajo con una agencia que se llama Elite en México. me fui a trabajar.
Ah, mira.
Y después me quedé, sí, después me quedé estudiando mi carrera de psicología, la maestría estudié ahí y un doctorado.
Me gusta, Vanessa, porque estoy viendo algunas fotografías tuyas de esta travesía del Everest y siempre te veo con las dos banderas, la mexicana y la uruguaya, siempre agarrando tus dos bastiones.
Claro.
Es tu sello.
Sí.
Impresionante.
¿Cómo es el tema de la subida que decías que en algunos tramos ustedes tienen que cargar su propio equipamiento? ¿Cómo lo hacen a todo eso? Porque encima de escalar, de lo que decía Pau también, de que cuanto más alto, más dificultoso es, y además cargando, de acá se hace difícil poder entenderlo. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, subimos y bajamos varias veces, no subimos nada más una. Entonces, cada vez que subimos dejamos un poco de peso arriba. Para aclimatar hay que subir, estar subiendo y bajando en la montaña todo el tiempo.
Claro. Y me imagino que también se debe armar equipo, eso que decías, ¿no? Se aprende mucho de el ayudarse uno a otros. ¿Cómo está conformado el equipo con el que vos estás haciendo esta travesía?
Bueno, estoy en un grupo de gente de 12 personas, pero cada uno sube en realidad a su ritmo. No subimos los 12 juntos, digamos.
Claro, no, pero me imagino que también pero están todos atentos a si llega a pasar algo con alguien, ¿no? Hay como una especie
sí,
de...
Ah, sí, claro, ya estamos todo el tiempo comunicados por radio, de todas maneras, al campo base. Está el apoyo, sí, de todo el grupo.
¿Personas de qué procedencias están en tu grupo?
De todos lados, hay de Canadá, de Ecuador, de Argentina, Estados Unidos. Creo que somos 15 nacionalidades diferentes.
Ay, qué bueno.
en toda la agencia.
Independientemente de, obviamente, tener el estado físico, el conocer de montañismo, el tomar esta decisión, también hay un costo que vos tenés que cubrir, más allá de lo que son los pasajes. Recién hablabas de que tenés que contratar estos paquetes turísticos dentro de la base, también pagarle a algunas personas que a veces puedan ayudarlos a subir determinadas cosas. ¿Es costoso hoy por hoy decir, quiero lograr esto?
Sí, sí, es caro. El costo puede ir de 30.000 a... No, hay de todos los...
Todo
tipo de precios, pero de 30.000 a $150.000, capaz, dependiendo de los servicios que tenga la persona.
Mirá,
o sea, vos tenés
pero
que...
Pero es caro, porque nada más el permiso...
¿Sí?
Sí, nada más el permiso para poder subir el Everest cuesta $11.000.
Ah, claro. Sí, sí, que claro, también se explotó turísticamente toda esa zona, en definitiva.
Sí.
Vanessa,
sí, es caro.
Estoy viendo algunas fotografías. ¿Has tenido alguna experiencia mística en la montaña?
¿Cómo mística?
¿Alguna conexión? ¿Has tenido alguna sensación distinta? ¿Te has conectado, en otro plano? ¿Has tenido algún otro tipo de experiencia sensorial estando ahí? Porque veo fotografías, veo atardeceres, veo amaneceres que son espectaculares y me imagino que también esto te abre otro espectro, me imagino.
Ah, bueno, obviamente, sí, obviamente es un lugar como de conexión contigo mismo y con la naturaleza impresionante.
Claro, ¿y te ha pasado algo a nivel físico? ¿Tuviste algún accidente escalando independientemente del Everest?
No, por suerte no. O sea, alguna caída alguna vez escalando en roca, sí, pero nunca nada grave realmente.
¿Y cómo acompaña a la familia? Me imagino que queriendo saber cuando llegas a la base, la conexión de saber que estás bien, cómo es un poco reportarte desde allá y también traer tus historias, pero también la tranquilidad de la familia que todo sigue bien.
Sí, por suerte el Everest, como decían ustedes recién, que es una montaña que se volvió un poco comercial y toda esa zona muy turística, entonces tengo la ventaja de tener internet acá en el campo base, así que he estado comunicada todos los días, obviamente diciéndoles cuál es el plan, cómo vamos, si estoy bien, y están menos preocupados.
¿Tu familia está en Uruguay?
Mi papá y mis hermanos están en Uruguay y mi mamá vive en Estados Unidos con mi abuela.
¿Y acá de qué barrio eras?
De Lagomar.
Ah, de Lagomar, la ciudad de la costa.
Sí, de la ciudad de la costa.
Qué bueno. ¿Y siguen viviendo ahí tu padre, tus hermanos? Por
sí,
la zona.
Ellos viven. Viven ahí todos.
Qué bueno. ¿Y en México con quién vivís? ¿Vivís sola?
Sola, sí.
Bien, así que es una etapa de la vida para dedicar a cumplir metas, 100%.
Sí, ahora estoy con el proyecto viendo si hago o no de subir las 14 montañas de más de 8.000 metros. Así que bueno, esta sería la segunda.
Tengo una pregunta que me llega de un oyente. ¿Se sigue pasando por un sector sobre una escalera de metal? ¿Eso sigue pasando?
Sí, hay varias.
¿Eso cómo es? Porque las fotografías es una montaña, es un precipicio de metros impresionante y una persona pasando por una escalerita de metal o por una filita. ¿Cómo sí. haces eso, Vanessa? Explícanos, no me entra en la cabeza.
Es que hay una zona desde el campamento base al campamento 1 que se llama la Cascada de Hielo, que tiene un montón de grietas. Esas escaleras que ven en las películas las ponen arriba de las grietas para poder pasar. Entonces, claro. De esas siempre hay muchas.
Y ahí me imagino que te tenés que preparar para pasar por una escalera así, personalmente.
Sí, estamos viendo las imágenes y...
De, no sé, por ejemplo,
sí, de hecho en el campamento base hacen entrenamientos con ese tipo de escaleras porque hay mucha gente que obviamente les da vértigo
por eso.
Y les claro. cuesta mucho trabajo.
Ahora, Vanessa, volviendo un poco a lo psicológico y a lo que hablábamos al comienzo, ¿no? La importancia de tener la cabeza bien puesta porque en definitiva, con la voluntad capaz que podés hasta superar lo físico. ¿Qué pensás cuando estás en los momentos donde decís, no puedo más, no, ya está, dejo acá, abandono?
No, pienso en el objetivo y en seguir para adelante un paso a la vez.
Un paso a la vez,
motivarte, es claro, es. Sí. Claro.
Porque es esa, ¿no? Sí. Es un paso a la vez porque además, como hablábamos, a esa altura, cada paso es un desafío.
Claro, a veces cuesta muchísimo, pero sí, un paso a la vez.
Y no aventurarte quizá a pensar en la meta final, sino como ir viviendo el paso a paso, el
día, día
a día, eso te ayuda.
Claro, como día a día se sabe el desnivel que hay que caminar y más o menos la cantidad de horas, entonces eso, como ir tachando un día a la vez también.
¿Cuántos minutos les permiten estar en la cima? Por el tema del oxígeno también. ¿Cuánto tiempo pueden estar ahí? ¿Cuántos minutos?
Y, o sea, tratamos de no estar más de media hora, tal vez.
Claro, como máximo.
¿Qué ricos corren ahí?
Cuando llegues arriba, porque sabemos que vas a llegar, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vas a sacarte foto con las dos banderas, con la uruguaya y la mexicana? ¿O vas a priorizar la uruguaya?
Sí.
¿O vas a sacarte una y una?
No, las dos.
La uruguaya, pero una y una.
Una y una.
Me decías, Vanessa, que puede estar solamente media hora o máximo media hora en la cima por el tema del oxígeno. ¿Cómo es eso, los riesgos también de estar ahí arriba con todo lo que eso implica?
Hay gente que se queda más tiempo, pero eso lo tiene que ver cada uno dependiendo de la hora a la que llegas a la cumbre, porque obviamente hay una hora para bajar, de la cantidad de oxígeno que queda y esas cosas.
Claro, tampoco arriesgarse. Vanessa, entonces uh-huh. Vamos a repetir nuevamente. A la cima, ¿vos pensás que va a ser entre el 15 de mayo, entendí bien?
15 de mayo o 30.
Sí, 15 al 30.
Va a haber una ventana del clima.
30, sí.
Bien, así que bueno, vamos sí. a estar muy atentas a todo lo que ocurra. Si finalmente lo lográs, que acá te mandamos toda la buena
toda
onda,
energía.
Toda la energía para que sea así. Invitamos a toda la chica. Gente a que te siga por las redes sociales en tu Instagram, Vanessa Stoll, Vanessa con dos S, Vanessa Stoll, ahí van a poder ver fotografías tuyas y también ir siguiendo un poco, acompañándote un poco en este desafío que te has impuesto en tu vida. La verdad que son muy inspiradoras
muchísimas
las fotografías.
Muchísimas gracias.
Un gracias, placer chicas, tenerte ojalá. En el taquito.
Igual, un placer hablar con ustedes.
Éxitos, toda nuestra energía para ustedes.
Gracias, un abrazo enorme.
Chau.
Abrazo.
Chau, chau.
Chau, chau. La verdad que están buenísimas las fotos de Vanessa.
¡Qué historia!
Me colgué mientras hablaba con ella.
¡Qué historia más linda de conocer! Es increíble lo que hacen. A mí, vos sabés que me quedaré hablando con Vanessa 2 horas más, porque es increíble. Ya estar ahí me parece increíble. Sortear los desafíos es una locura. Estar en grupo, porque a los 3 días te peleás.
Totalmente, ¿no? Y la inversión, lo que ya hablaba, ¿no? Estamos hablando de $30,000 de base, de $30,000 a $100,000.
Hasta 150 puede ir.
Claro, o sea, es muchísimo dinero que uno tiene que juntar para poder cumplir ese sueño, los equipamientos, la ropa. Es todo muy costoso, pero bueno, Vanessa lo está intentando.
Vale
la pena.
Y tiene
la bandera uruguaya guardadita ahí en la mochila.
Así para que, para revolearla una vez que llega a la cima.
Así
qué
que
increíble.
Si llega, vamos a tener la foto.
Esto es otra muestra de la garra charrúa que tenemos, ¿no?
¿Te das cuenta?
Increíble.
Nos tenemos que...